Sí, fíjate que se me hace curioso porque, o sea, tener películas como estas que son basadas en libros y más como de este estilo que me da mucha vibra como de Harry Potter, El Señor de los Anillos, etcétera, nada que ver con Harry Potter, nada que ver con El
No,
Señor de
no,
los
no.
Anillos. O sea,
No.
estas películas sí tienen, o sea, sí están bien hechas. O sea, me dio,
No, sí. Sí, sí, sí,
Harry
sí,
Potter y El
sí.
Señor de los Anillos son más como más comerciales. Estas
Sí,
son más
es verdad.
como arte,
Arte.
ajá.
Ajá. Sí.
Entonces, esta película me da mucha vibra a Game of Thrones, a desarrollar como su, no quiero decir su relación, pero básicamente ahí es donde crece todo, como que su
Que sí
confianza y...
me gusta que realmente aquí ya fue algo, porque
Yo tengo un dilema.
en la película pasada fue mucho sus
Visión.
visiones,
Pero qué bueno, qué
pero
bueno, qué
aquí ya
bueno.
fue un algo
Sí.
y eso, chica, visualmente como la historia, o sea, de verdad me parece una gran, gran, gran historia. Esta, lo que sí quiero decirles es que se me hizo un poco más digerible que la pasada.
Si eres fan de Disney, Pixar, Marvel o Star Wars, este es el podcast para ti. Así que ponte cómodo, sube el volumen y abre las orejas. Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas. Comenzamos.
¡Orejones! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas. Como ya lo saben, yo soy Peter San y el día de hoy, si están viendo mi cámara, nomás den una manita ahí porque no está en cámara, pero ahora ya está en cámara, Sofía Melina y Alexis Bastier. ¿Cómo están, niños?
Muy bien.
Creo que es el primer episodio que entras con mucha enjundia.
¿Yo?
Sí. Y me gustó, me agrada.
Bien, bien, todo muy top. Porque este episodio va a estar locochón.
Locochón. Ok, este episodio va a estar locochón. Alexis Bastier, ¿cómo estamos?
Todo bien, aquí igual, emocionado por este episodio, que va a estar igual, súper
locochón.
Locochón. Vamos al parecer, le voy a poner como título el episodio locochón. Pero bueno, como ya vieron en el título de este episodio, vamos a estar platicando de la nueva película de Dune. Parte 2, porque ya tuvimos la oportunidad de verla, ya la vimos, ya
Así
la juzgamos,
es.
Ya la digerimos, ya la meditamos con la almohada y es momento de hablar de ella. ¿Les parece?
Me parece muy
Me
bien,
parece.
Peter.
Sofía, dales el disclaimer porque tú sabes cómo manejamos los episodios con la mitad y la no sé cuánto y así.
Bueno, como siempre, vamos a hacer una parte, la primera parte sin spoilers. Para aquellos que no la han visto y la
Claro,
quieran ver.
claro.
Y a partir de la segunda parte del episodio,
La
ya
parte
vamos a
2.
dar spoilers. Por si se quieren quedar a todo el episodio o si nada más quieren verlo o escucharlo sin spoilers e ir a ver al cine y luego regresar y terminar el episodio y que compartan con nosotros opiniones.
Exactamente, así me gusta. Pero bueno, lo padre de este episodio es que vamos a tener tres opiniones muy diferentes. Tenemos al traumado con Dune, a la que más o menos y el que es nuevo. Entonces,
a la que más o menos y al que no sabe nada.
Exactamente.
El novato.
Al que la vio 10 minutos antes de ir a ver la 2.
No me quemes en redes sociales. Y no la terminé de ver.
El solito, yo no dije eso, tú solito.
Pero vi muchos TikToks de mis amigos. Saludos a Dani Noy.
Bueno. ¿Con qué vamos a empezar?
Pues
bueno,
usted,
esta parte es sin spoilers.
Esta es la parte
sin
spoilers.
Bueno.
La verdad es que, así, a grandes rasgos, me gustó la película. Es muy buena película. Está muy, muy padre. No sentí que ocupara tanta información de la primera película. Siento que con lo que vi, pude entender la mayor parte de la película. No me quedé con muchas dudas. Me quedé con alguna que otra, pero pues yo creo que es normal cuando ves una película por primera vez. Creo que si la vuelvo a ver, que creo que la voy a volver a ver otra vez, sí podría volver como que ya entenderla más a fondo.
Yo, en lo personal, siento que esta es una joyita obra de arte, tanto visualmente como la historia. O sea, de verdad me parece una gran, gran, gran historia. Esta, lo que sí quiero decirles, es que se me hizo un poco más digerible que la pasada. Creo que tiene que ver con que... como que la vi hace poquito para darme un refresh de la primera vez que la vi, porque la vi, o sea, cuando salió. Entonces me di un refresh y la verdad es que como que le agarré el hilo muy rápido a la película. Si vieron la primera, esta segunda siento que sí se les va a ir más rápido, menos pesadita. Y se van a apasionar mucho, porque hay muchas cosas que yo decía como, no manches, no puedo creer que esto esté pasando, o de que, ah, sí, claro, porque en la película pasada y todo, o sea, me gustó mucho, la disfruté mucho, véanla en IMAX, que esta fue recomendación de el señor Bastier, y disfrútenla, está deliciosa la película.
Muy rico.
Eso sí, visualmente estuvo preciosa.
Suena menos sexoso si lo digo yo, a que si lo dices tú.
Y dijeron exactamente lo mismo.
Ya sé.
Pero sí, esta película visualmente se me hizo hermosa.
No, es una joyita, hermosa, sí. O sea...
Preciosa. Ahora sí, Bastier, opinión.
Miren, yo amo esa historia. Yo... ya leí el libro, el primer libro, y son 8 libros, realmente, los que ya los se lo han chutado.
No. De hecho, no, son más de 8 libros. Son 8 libros como de la saga de Dune, okay. Pero sin embargo, el hijo del autor...
Ah, sí, sé que sacaron más.
Sacaron otros libros como que son de que... como precuelas o como de esta historia o de este mundo fantástico que... Pero sí, hay mucha historia.
La saga...
Bueno, o sea, la historia tal cual son 8
libros. La saga original son 8 libros que realmente los que ya se las han chutado, increíble. Yo que apenas leí la
primera... Respetos porque pesadísimo. Porque
es un libro muy pesado, muy complicado de leer, claro que sí. Pero la historia es fascinante. La historia es realmente de ver estos dos bandos. Y estar con la intensidad de que de cada uno tiene... Sí, es de que lo típico que son los buenos contra los malos. Ajá. Pero que cada quien tenga sus razones. Y dice, ¡capaz que puedo entender por qué los malos son los malos!
Sí, sí, sí.
Si me entiendes. Pero bueno, yo he visto la primera película. O sea, la que salió con el Timothée Chalamet. Que es la parte uno de esta. Porque... tanto parte 1 y parte 2 son basados en el primer libro. Porque el libro es muy, muy grande, es muy complicado. Que para hacer una película tenía que durar fácil 14 horas. Para que fuera de que...
Pues, justo.
Justo, ¿verdad? Entonces por eso la dividieron en dos partes. Y más esta parte 2 sí, ya estaba con la idea de que, bueno, es que aquí vamos a ver más el tema de cuando... el Paul Atreides ya está en el punto que es visto como este tipo de mesías que ya se sabía cuando se acabó la primera película, que ya se corpora con ese grupo y vemos más a fondo el tema del odio con los Harkonnen y los Atreides. Y es fascinante, la película, como dice Peter, es visualmente hermosa, de una fotografía bellísima, es el mismo cuate que hizo la fotografía, se ganó el Oscar, de hecho, por fotografía, y yo creo que para vender...
¿En qué película ganó?
¿Dune?
¿En Dune?
En Dune también, sí, sí, por eso digo, este cuate ya debe ser puesto en los pósters de que del cinematográfico, ya eso va a vender, hermano, o sea, lo que haga este compa hace obras maestras visualmente, o sea, sí, hizo igual. Dune, hizo The Batman con el Robert Pattinson, hizo la película de la Resistencia.
The Creator.
Pues ese compa es un pro. O sea, es un crack con la fotografía, en serio. Y esa película se rifó. Pero la pregunta es, ¿qué dicen? ¿Es mejor que la primera?
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
A ver.
Yo creo que no. Sin embargo, creo que me apasioné más en esta.
Sí.
¿Se entiende?
Porque en la pasada, obviamente, te dan todo el contexto de quién es quién, todos los personajes, todos los como...
Son demasiados personajes.
Pueblos, todo este rollo. Te dan como mucho el contexto de cómo viven, por qué viven así, por qué se ven como se ven, todo... Pero ya la segunda ya es la acción. O sea, siento que en esta segunda de verdad sí hubo mucha acción.
Hubo trancazo.
Hubo mucha acción. Me gustó más que las... es que iba a decir lombrices. Los gusanos.
Sí.
Sí, ese.
Son parientes.
Iba a decir
los pedo.
Ya los gusanos están más presentes.
Sí.
Sí.
Y eso me gustó más ver más el tema de Harkonnen, que son los malos. Porque la primera sí...
Es que la primera nada más los ves como los güeyes que quieren matar a todos y ya.
Sí, pero yo he entendido por qué. Y querían reservar todo eso para la segunda parte. Y claro. Se entiende, claro. Me gustó mucho más ver el tema de tanto de este Paul siendo Timothée, con su relación con la Zendaya, que es Chani, y más explicación, o como que más en sí lo que esta historia, que apenas es el comienzo de algo espectacular, porque de lo que yo he escuchado es que los demás libros son, si es de que tú crees que el primer libro es algo, no sabes lo que te espera.
Sí, no.
Es algo mucho más.
Solo viste
gigantesco.
Una pizquita de, o sea, lo que
eso no es nada, sí. No es nada. Pero la verdad, las actuaciones de la Timothée esta vez, siento que actuó mejor que la primera.
Pues es que ya es más maduro como actor, o sea, la verdad es que ha crecido increíblemente.
No, pero su personaje en Paul, o sea, siento que...
Sí, o sea, ha evolucionado bastante, ha evolucionado mucho el personaje, tanto en la primera película como él como actor, o sea, lo hemos visto en más proyectos, cada vez más, más increíbles y más retadores como actoralmente. Y eso fue algo que... Literalmente desde que puse la primera película, que yo esta película, la primera película la acabo de ver, o sea, por primera vez, lo primero que me botó en la película fueron el increíble cast que tiene.
Sí.
O sea, todo el elenco es... ¡Wow! O sea...
La primera, o sea, tenías a
Oscar Isaac,
Jason Momoa, Javier Bardem, y aquí incorporan a Austin Butler, Florence Pugh.
Sí, el personaje de...
Christopher Walken.
De Austin Butler, la
se
neta...
Se me hizo increíble.
Es increíble.
No me lo esperaba. Sí. O sea, no me lo esperaba como fue.
Bueno, yo que ya conocí el personaje ese con el libro. Claro, o sea, aquí le hicieron fe porque admito que la primera versión que hicieron en el 84 es más, bueno, es que aquí pusieron a Sting. Sting es el de los, su banda, ¿cómo se llama Sting? Bueno, ahorita me acuerdo. Es un músico muy famoso. Entonces, en la versión que sacaron, su feud Roth era más como que, lo trató más muy en serio. Y acá le hicieron muy feo porque sí, en el libro
sí, te hace entender
que es un psicópata.
Está loco.
Miedo, o sea,
es loco. O sea, es una combinación del Guasón con un...
Y gran interpretación de Dustin Butler. O sea, porque nunca lo habíamos visto como un personaje...
Siempre sus personajes son muy amables.
Sí, o sea, bueno, tenemos personajes...
Muy family friendly.
Elvis.
Sí, tenemos a Elvis, tenemos al niño de iCarly que... ¡Tú, ella!
Sí, siempre han sido muy family
¿Cuál
friendly.
¿Cuál es su diálogo que se hizo viral en iCarly?
La esperanza. No,
¡arriba la esperanza, abuelita!
¡Ándale!
Oye, es que si lo vimos de crecer ahí a este personaje que literalmente... Si DC lo agarra para algún villano, güey.
Sería un gran villano. Sí, la verdad es que sí, lo explotaron bastante bien. Me gustó mucho su personaje.
La verdad es que la escena de la pelea que tiene él como en el Coliseo es brutal.
Sí,
es increíble.
Sí, esa escena en el Coliseo que me encantó mucho, el estilo que hizo el director Denis Villeneuve. Perdón que me ponga así.
Es parte de su personalidad francesa.
Así es. No, el cuate, mira, ya se ha convertido en mis directores favoritos. Yo creo que ese cuate son de los directores que no ha hecho ninguna mala película. Todo lo
¿Qué películas ha hecho? Para los impulsos como nosotros.
Él empezó a hacer películas porque él es de Canadá, entonces empezó a hacer películas.
¡Ay, qué belleza! Saludos a Vancouver.
¡Ay, bye! El más de su natal.
Es más, es más.
De
mira.
Su natal. ¡Ay, no! Amigos, yo
no soporté. No, está bien, que tenga su orgullo canadiense.
De su natal Canadá, en la que estuvo un mes, o sea.
A ver, nomás que les de Quebec, hermano.
Un mes estuvo ahí, uno.
Yo cuando estudié en la Vancouver Film School, hice un experto en cinefotografía.
¡Ay!
Y soy... el futuro director de fotografía de The Creator parte 2.
No tiene solución, amigos.
Pero bueno,
discúlpenlo. Pobrecito, está medio vencido. No, discúlpenlo.
Bueno, regresando...
Podemos continuar.
Regresando a la filmografía del director de Dune, la primera película que hizo gringa fue una que se llama The Prisoners, no sé si lo ubican, con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. Muy buena película, que es cuando le secuestran la hija a Hugh Jackman. Y el malo es Paul Dano, el Riddler de Batman. Muy buena película, se la recomiendo. Y luego hizo Sicario, gran película, con Josh Brolin también. Y luego hizo la película que le otorgó su primera nominación al Oscar, que fue la de, creo que en español no sé cómo se llama, pero en inglés es Arrival.
Ah,
Esta de Amy Adams, que es sobre los alienígenas.
Sí,
no sé, bueno.
¿La llegada?
¿La llegada será esa?
Creo que sí, es La llegada.
Gran película. Y luego hizo una joya magistral que no muchos vieron, que yo me arrepiento mucho de no verla en el cine, pero andaba liendo con unos temas ahí que...
¿Vamos a rentar una sala, güey?
Me evitaba ir al cine, pero era Blade Runner 2049.
Ok.
Gran película, gran película.
Alexis está medio traumado con Blade Runner.
Bastante, le encanta.
Sí, me encanta Blade Runner. Es de mis, creo que top 3 así movies en general, o sea, en el cine, sí, ever. Y luego hizo las de Dune. Entonces, este cuate es un crack, o sea, visualmente hace películas hermosas, con historias fascinantes, o sea, realmente todo lo que toca es oro.
Ok. Realmente. O sea, el Midas, le dices tú.
Exactamente. Entonces, como que la escena que hizo con este Field Roth, cuando está peleando en el coliseo, la visión de porque explican que por qué está en blanco y negro, porque les tocó el sol negro. Entonces, realmente, todo ahí es, o sea, ese estilo de que todo sea en blanco y negro y que realmente no ves sangre, no ves nada de eso, todo es, o sea, lo que ves negro es quizá la sangre, la gente que está en el coliseo, es fascinante,
sí,
realmente.
Sí, 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 está muy bien hecho.
Muy bien hecho, César.
No, y la verdad es que el maquillaje que le dieron a...
Ah, sí.
A Austin Butler se ve brutal.
El maquillaje de todos.
Bueno, o sea, sí, pero el que...
No, pero el de Austin Butler, digo, no sé si vieron una entrevista que le preguntan, ¿realmente te rapaste? No me rapé, o sea, todo es el increíble equipo.
Está
de...
muy cañón.
Y sí, parece que se lo raparon y que se cortaron
en las cejas, o sea, la neta.
No,
sí,
no,
se
no.
ve muy bien hecho, muy bien.
Está, la verdad es que la película... Técnicamente es una obra de arte.
Sí, está preciosa. La
me gustó más ver del varón, que es el gordo.
Ajá,
para
sí.
que me entiendan.
Sí.
Es
el gordo.
Es el, digamos, que el mero mero de los Falcón. Me gustó más porque la primera película no estuvo tan presente aquí.
Sí.
Me gustó más su presencia y de entender.
Sí, no, como que la primera película era el sobrino, el que siempre estaba...
Sí,
también, porque...
El que tuvo más protagonismo entre ellos dos fue el sobrino en la primera. Esta segunda ya fue...
Guay es Gamora.
Aquí me dio como que ternura Dave Bautista. Digo, yo sé que es el malo,
Lástima.
Pero fue como que... No.
Que es el hermano de Austin Butler, ¿no?
Sí.
El
primo.
La prima. El primo. Sí. Pero bueno, como que... Así, para no dar mucho spoiler, digo, la película dura casi 3 horas, entonces estén listos para... van a ver una película larga.
Si está dentro de sus posibilidades, vayan a ver la VIP porque terminas todo entumido horrible.
Yo se la recomiendo ver en IMAX porque es una película que fue filmada con esas cámaras IMAX. Se merece ver en la pantallota más grande que puedan encontrar. Pero estar sentado 3 horas puede ser un poco cansado y más de que tengo que ir al baño, no me quiero perder nada. Entonces, si vayan de que ya...
Vayan al baño antes de entrar.
Ve al baño, entonces
ellos me conocen, yo soy una persona que va mucho al baño.
Tiene la vejiga de este tamaño.
Me contuve, amigos, me contuve.
Oye, sí es cierto, ¿no?
No fui al baño en toda la película, o sea, así de buena estaba.
Siempre se para al baño en las películas y esta vez no se paró.
Y también no vayan a una función... muy tarde, o lo vayan a verla si después de un día largo de trabajo.
Sí.
Porque
nosotros fuimos a las 10 de la noche, salimos a la 1 de la mañana.
Y o sea, en jueves, o sea,
exactamente. Entonces, como que si la van a ver, conscientes que dura casi 3 horas y que es una película muy compleja, que tienen que ponerle mucha atención. Entonces, si van de que, en plan de que, porque es ahorita popular. No, ve con la intención de que le quiero poner atención, de que es un pretexto para ir con mi parejita. No. Aquí sí tienes que ver la película, hermanos.
Si te pierdes...
Alexis, ¿qué vas a hacer al cine con tu parejita?
Bueno.
Si te pierdes un momento, un minuto de la película, ya perdiste el hilo de toda la película y te va a aburrir.
Así
necesitas realmente concentrarte.
Yo escuché gente que cuando salimos de la sala estaba de que, es que yo me dormí, no sé qué.
Pues...
No, yo no me dormí.
Pues...
Yo no me dormí. Dicen que me dormí, no es cierto.
Que yo
hermano,
verlo,
roncaste. Roncaste.
No, pero yo no iba a decir de ti. O sea, alguien más que fue con nosotros me dijo de que es que yo sí, de repente me perdí y ya le perdí el hilo a toda la historia.
Sí.
Y sí, sí necesitas concentrarte mucho, ponerle mucha atención.
Sí, fíjate que se me hace curioso porque, o sea, tener películas como estas que son basadas en libros y más como de este estilo que me da mucha vibra como de Harry Potter, El Señor de los Anillos, etcétera. nada que ver con Harry Potter, nada que ver con El Señor de los Anillos. O sea, estas películas sí tienen, o sea, sí están bien hechas. O sea, Harry Potter y El Señor de los Anillos son más como más comerciales. Son más como arte. Entonces, esta película me da mucha vibra a... se me fue, Game of Thrones.
Sí,
o sea, nunca vi Game of Thrones. Bueno, sí vi Game of Thrones, no la terminé, pero... Pero sí me da mucha vibra de que está muy basada en el libro, o sea, que está bien hecha, está bien redactada el guión.
Es una buena adaptación. Digo, yo que leí el libro, sí puedo decirles que es una muy buena adaptación.
Yo estoy en proceso, amigos.
Yo voy a escuchar el audiolibro. Porque dislexia.
No. Sí, pero porque es que, en serio, es un libro muy complicado. Es muy complicado. De hecho, yo conozco mucha gente que me ha dicho, hermano, no puedo. O sea, me pasó y ya me revolví. Y digo, sí, es que la historia es muy complicada.
Sí, yo también pedí opiniones y muchos de mis amigos me dijeron, pues, mis respetos. Ajá. Sí.
Yo me tardé.
Te vas a tardar un chorro. Me dijeron de que léete, o sea, a lo mucho un capítulo por día, porque está muy pesado. Wow.
Digo, yo me tardé 2 años. En leer la primera vez, 2 años. Lo compré en el 21 cuando salió la parte 1 y sí me tardé hasta el 2023 para terminarla. Obviamente la segunda vez que la leí, pues me lo chuté en meses.
Claro.
Porque ya sabía qué onda, había visto la parte 1 muchas veces. Entonces como que ya sabía el ritmo, ya sabía la historia, entonces como que era más. Pero la primera vez sí admito que la batallé era de que, ay, ¿cómo? A ver. Sí, es cierto, pero estás picado porque los personajes son, digo...
Y es que están muy, muy bien detallados, o sea, y en la película también, o sea, sí están muy... Son complejos, o sea, en los personajes, la historia es compleja.
Lo
que sí yo recomiendo que, o sea, obviamente si no han visto la primera y no quieren verla, pues Peter ya les dijo que, no la necesitaba, pero yo sí se las recomiendo ver primero porque sí hay muchas referencias a la primer película que te hacen entender el porqué de la segunda película. Si se quieren quedar los spoilers, ahorita les explico un poco más a profundidad como qué tipo de cosas, pero sí hay... muchas cosas que no vas a entender el por qué están pasando así hasta que veas la primera película. Porque literal te explican como en cualquier historia, las primeras partes o las primeras escenas de la película o lo que sea, siempre son para introducirte a los personajes y a la historia y a las ciudades y al todo en general. Entonces, si no viste la primera, solo considera que va a haber un chorro de cosas que no vas a entender en la segunda.
Ahora, también yo quiero como que dejar en claro que no es que no la haya visto, simplemente
sí la vio.
Me faltaron 40 minutos. O sea, quizá lo último no lo vi porque ya no me dio el tiempo para ir al cine, pero sí estudié, o sea, sí busqué más información.
Sí.
Como de dónde venía la historia, cuál era la historia general y los personajes. Estudié a los personajes, o sea, sí me fui a buscar que, este brother quién es y por qué. O sea, sí hice mi tarea.
Y yo, por ejemplo, sí hubo algunas cosas que, de hecho, ahorita que empecemos en spoilers, me vas a resolver esta duda. Pero yo sí tuve algunas cositas que dije como, no, pausa, regrésenle, rebobinemos de que, ¿por qué pasó eso? Y yo, o sea, de verdad, tuve mi full concentración en la película. Y también ya había leído como otras cosillas aparte, pero... Hubo una parte casi al final que dije como, no, pausa, esperen, rebobinen.
Sí, la verdad es que sí son películas...
Sí necesitas ponerle mucha atención.
Sí son películas complejas. La primera vez que la empecé a ver, dije, okay, no le estoy prestando atención, estoy trabajando. No es una película que puedas tener de fondo. O sea,
para nada.
Es una película que tienes...
porque aparte es muy visual. Exacto. O sea, muchas de las cosas que pasan no hay diálogos. Exacto. Solo tienes que verlas.
Sí.
Y precisamente como son tan visuales, visualmente es hermoso, o sea, es muy, muy bien hecho. Entonces,
sí.
Pero bueno, ahora sí, niños, ¿qué les parece si empezamos a hablar con spoilers?
Spoilers, bueno, yo nomás quiero decir que la verdad me encanta que estas películas están haciendo, porque neta ya había mucho tiempo en el que no teníamos ese tipo de...
¿Cine?
De evento, porque ya las películas de Dune ya se convirtieron en un evento, ya es de que ya se va a estrenar Dune, y espero que sigan haciendo más películas. No sé si este Villeneuve va a regresar a dirigir. Creo que había dicho que va a hacer la tercera y ya después va a dejar que alguien más se encargue de la historia. Uh-huh. Pero que lo sigan haciendo, que cuando hay una película o un spin-off de este universo, que se convierte en un evento especial, un evento cinematográfico, de ir al cine y de gozar de una obra de arte, ¿sabes?
Fíjate que yo no había visto esto desde la pandemia. Creo que la pandemia nos afectó mucho en el tema del cine. Pero se me hizo muy curioso porque fuimos en la noche a ver la película. Fuimos a las 10 de la noche.
Sí.
Y la sala estaba llena. Llenísima. O sea, la última vez que yo vi una sala llena a las 11 de la noche fue Marvel. Fue Endgame.
Sí.
Sí.
Entonces, no he vuelto a ver una ¿qué? ¿Iba a decir volvido? Sí, ya sé que iba a decir volvido. Iba a decir pero no he vuelto a ver un evento cinematográfico que obliga a la gente a salirse de su casa y dice, ni modo, pues a las 10 de la noche está la película, a las 10 de la noche la veo.
Sí. O sea, ¿de cuál es mi punto? Porque muchos me pueden decir de que, películas que sea como la de Barbie o como la de Oppenheimer y todo eso. Sí, pero aquí lo que me refiero es, la estoy comparando mucho con las películas que solía ver en los 50, 60, 70, cuando eran películas épicas, como Ben-Hur, Lawrence of Arabia, películas en las que tenían una historia muy compleja, que películas que duraban casi 3 horas o más.
¿Estás hablando?
Pero era el evento cinematográfico, era la epic movie.
¿Estás diciendo que el cine de los últimos 50 años vale madre?
¿Cómo?
O sea, ¿o qué? No,
que no es como... No, o sea, vas al cine comúnmente como, quiero ver esta película y X. Pero no es como, ok, voy a ir a esta película porque this is a big deal.
O sea, lo estoy comparando con películas que solían hacer. O sea, como esas películas que dije, hasta la de Cleopatra también, y todas esas películas gigantescas, épicas, con historias, digo, muy complejas que duran como 4 horas. Pero dices de que es el evento, es el evento, porque es algo visualmente hermoso. O sea, es lo que digo, que esto ya se convirtió, que Dune ya se convirtió en este evento del cine.
Yeah.
Entonces, espero que lo sigan haciendo, espero que hagan más historias, que hay mucho que sacar. Digo, me enteré que iban a hacer series de a televisión, espero que los hagan. Entonces, esto
¿del mismo universo?
Del mismo universo, sí.
Ok.
¿Yo que se haga?
Sí, porque yo escuché que querían hacer algo de la Sisterhood, o sea, las hermanas, que ya saben de qué me refiero.
Está bien padre.
Pero creo que no he escuchado mucho del proceso de producción, escuché que lo querían hacer, pero luego como que empezó el tema de las huelgas y todo eso.
Estaría bien padre conocer más a fondo.
Ajá, es que hay mucho de qué conocer. Pero bueno, digo, más quiero decir eso, que la verdad me alegra mucho que están haciendo esas películas, que exista todavía este evento épico en el cine. Porque ya hoy en día es muy común que ves que secuelas, que universos, que todo compartido y no sé qué. Entonces ya, qué bueno que todavía está esa pizca del evento épico.
Excelente. Bueno. Ahora sí, es momento de empezar a hablar con spoilers. Y 3, pues básicamente 2. esta película empieza donde termina la pasada.
Exactamente, empieza como terminó, o sea, tal cual es.
Sí, literal, la misma escena.
La misma, es que casi.
El mismo segundo.
Ese, luego, luego.
Entonces,
luego,
tenemos este como conflicto donde estamos ahí con Timothy y Zendaya.
Así es.
Entonces, y ahí se va a empezar a desarrollar como su... No quiero decir su relación, pero básicamente ahí es donde crece todo, como que su confianza. Que sí,
me gusta que realmente aquí ya fue algo. Porque en la película pasada, fue mucho sus visiones.
Pero qué bueno.
Pero
qué
aquí bueno, ya fue un algo.
Sí.
Y eso, chica.
Yo tengo un conflicto. ¿Por qué a Zendaya le dan puro papacito?
Eso, ayer justo le estaba diciendo a
o sea, güey, se da puro vato bueno.
A una amiga que fue con nosotros le estaba diciendo de que, o sea, ¿a quién le tengo que entregar mi alma para ser novia de Tom Holland y besarme a Timothy en una película?
Y aparte, luego...
Y también se dio a Zac Efron.
Y aparte tener una película que va a salir en la que va a tener un trío.
Sí, va a tener un trío.
Pero yo lo digo por estas dos personas porque a mí me encanta Tom Holland y me encanta Timothy. Entonces,
o sea, ¿no quieres un trío con Tom Holland y Timothy?
No, pausa. No, a ver, pausa.
Ay, Spider-Man y Willy Wonka.
Yo no dije eso. Solo... Bueno, pero como decía...
Aparte de que estaba puro papacito.
Como, ajá, o sea, realmente sí me gusta que ya haya sido un algo, o sea, que hayamos visto una relación entre ellos.
Que lo usan, se encanijan la morra, pero...
Con toda razón, yo estaría igual de enojada que ella.
Pero luego vemos eso.
Bueno, ok.
Pero hay una explicación por qué. Sí, claro, hay una explicación, pero es igual... Pobre vato.
Pinches hombres.
Pobres hombres. No, pero igual... Igual siento que me gustó ya verlo como bien táctil.
Tangible.
Tangible.
Me gustó mucho la...
como pantalla.
Me gustó mucho la escena cuando Paul le dice a Chani, yo voy a estar contigo hasta que dejes de respirar. ¿Sí? O hasta mi último aliento, ¿no? Uh-huh. Esa toma muy hermosa que hicieron así del beso, así en el que vemos aparte también... El desierto, las tomas de las dunas.
Me dieron muchas ganas de ir a Saltillo.
Madres.
No, pausa. La toma en la que ya se dan un beso cuando están sentados en
por eso,
una
sí,
duna.
Sí.
Esa toma...
Sí.
¡Wow!
Increíble.
O sea, qué
El primer beso de ellos en pantalla.
Sí. ¡Wow, qué joyita! Yo cuando ya venía esa toma, cuando los vi sentados ahí, dije, ya viene.
Ay, yo creo que me besen en las dunas.
¡No! Dije, ya viene esa toma, ya viene. No esperaba mucho esa escena.
La verdad es que sí fue... visualmente hermoso, o sea, sí.
Precioso.
Pero entonces, obviamente, digo, como tú decías, Sofi, el tema de Chan en el que eso no te gustó cuando Paul realmente no dice que no va a estar con ella. Pero acuérdate que está ese tema en el que Chani no creía en Paul.
No, pero te voy a decir
eso
algo.
Eso sí me causó un conflicto toda la película.
O sea, muchos lo veían como el Mesías, el famoso Moby Dick.
Sí.
Moby Dick es una ballena, güey.
Moby Dick, güey. Va, pero sí.
No. Pero te voy a decir algo. O sea, el contexto es... todo mundo cree que él es el Mesías y Chani no cree que él es el Mesías.
No,
y Paul, toda la película, literal, toda la película, le promete, yo no quiero poder, yo quiero estar contigo, yo no quiero esto, yo no quiero el otro, yo no soy el Mesías, yo de verdad, nada. Y al final, el vato, por conveniencia, por poder, justo por lo que le prometió que no, por poder, termina... o sea,
ofreciéndola, bueno,
termina olvidando todo lo que le prometió a Chani. Yo también estaría enojada, o sea, la neta.
Pero te entiendes por qué, Sofi. No.
Yo creo que la especie se la. Y de repente ya. Ya. Yo creo que hay algo como que le afectó arriba, güey.
Bueno, pues, a ver, ¿qué el es famoso. Eso fue porque bebió el agua.
Precisamente, sí lo estaba diciendo real, güey. O sea, sí lo estaba diciendo en serio.
El agua de la vida.
El agua de la vida.
¿Cuál es?
Acuérdate que Paul sí lo dijo, yo voy por venganza hacia los Harkonnen porque le mataron a su padre.
Ajá.
Obviamente ya es, bueno, no sean ustedes, pero al final también Paul es un Harkonnen.
Que eso parte, no lo entendí.
Esa parte, eso es lo que te digo que me perdí y que quiero que me expliques.
¿Por qué le dice a Austin Butler primo?
Ah, no, es que sí, ahí es cuando te quedaste dormido, pero sí está la escena en donde él es un bebé y todo, ¿no te acuerdas?
No, la neta no.
Ah, bueno, ahí fue donde se quedó dormido.
Su madre es hija del gordo también.
Ajá. Ah, sí, okay. Ya.
Eso era lo que no había entendido.
O sea, igual es sobrino,
Es prima de Dave Bautista.
¿Eh?
Es prima de Dave Bautista.
Del personaje de Dave
Bautista. Ah, sí.
Sí.
Ok, entonces por eso
sí
entonces
sí
él es mitad Harkonnen y mitad Atreides. Pues no, porque en
pero
realidad
no
su mamá es...
No, pero no. Por su papá.
El papá era el duque.
Ah, claro.
El duque
papá,
Oscar Isaac.
Y la mamá entonces es mitad... ¿Cómo se llaman las brujas?
Sisters, las sisters.
No. Lo que son las brujas, tienen un nombre.
Ah.
Las sisters, no sé qué.
No.
No sé qué. Bueno, mitad de... O sea, la mitad de mitad de Harkonnen y mitad de las brujas.
Esa es su mamá.
Pregunta.
La mamá.
Ajá, la mamá.
La mamá.
Sí.
Es que la... Es
y por eso él tiene los poderes también de ellas.
Bueno, sí. Ajá, sí. Okay. Sí, okay, porque ya. Su mamá la...
O sea, pues porque dicen de que... Acuérdense que decían de que es que nadie puede sobrevivir ese veneno.
Uh-huh. Ajá, claro.
Pero es que...
Pero ella lo sabe controlar porque lo aprendió.
Ambos saben controlarlo muy bien.
Sí.
Entonces, por eso ella no sabía que era una Harkonnen al darse cuenta, luego de absorber esa agua y darse cuenta de que yo tengo el mismo poder que esas personas. Y, ¿pero por qué? Es que tú eres una Harkonnen, hermana. Si ya. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ya... Y por eso cuando vemos que Paul también toma el agua de la vida y ya que ya tiene este poder y esta visión que puede ver el futuro y todo eso, por eso es, se ponen en plan de que es que necesito recuperar como que esta paz, y por eso no es de que le inventó la madre a Chani. Era lo mejor para todos los planetas, tanto en Arrakis, tanto en donde estaban.
Claro.
Para tener esta unión. Por eso me encantó mucho cuando le dice, es que, o sea, al emperador, bésame. O sea, yo soy ahorita, y ese, diles a los que se están atacando que más les vale que no ataquen.
O sea, yo entiendo el por qué necesita este poder. Eso sí. Lo entiendo perfectamente. Lo que digo es, si yo estuviera en la posición de Chani, estaría en...
Lo puedo entender.
Entiendo el por qué se enoja, porque dice, lo dices como, ah, sí, terminó enojada. Entiendo el por qué se enoja. Pero o sea, si el vato del que estás enamorada todo el tiempo te está prometiendo algo y al final lo ves que cambia completamente todo y hasta...
Y la manera de solucionarlo es como que un va, me caso con tu
era
hija.
Lo que iba a decir, de que, o sea, cuando la otra morra le dice de que, ay, sí, yo me caso contigo, pero por favor no lo mates y no sé qué, y que él acepta este rollo, como que, obviamente ella termina con un, ah, bueno, pues sí, entonces ya me voy de aquí, va.
Me confundí con tu pregunta ya. Las no monjas.
Yo no dije sí, que eran monjas.
No, pero me confundí. Sí, se llaman Bene Gesserit.
Bene Gesserit, ajá. ¿Sabía que era algo con qué?
Sí, no, es que como que no capté la pregunta. Luego pensé que te referías al apellido tal cual. Dije, no.
Ya. Y bueno, o sea, eso. Yo entiendo ambas partes. Entiendo a ambos lados. Pero entiendo el por qué ella termina tan... Enojada. Con Paul. También, yo quería que desde el principio lo platiqué mucho con Peter y con Alexis. Yo quería hablar mucho sobre este tema de... obviamente toda la película te lo explica, él es el Mesías y no sé qué tanto. Me gusta, al mismo tiempo un poco no, pero me gusta mucho la parte de que están... como tratando de hacer burla a al vato, ¿cómo se llama el vato este? El que todo el tiempo dice de que, ah, sí, él es el Mesías.
Sí, el
¿cómo se llama el vato? El que el todo el tiempo está diciendo de que sí es el Mesías. El que
Silgar.
¿Cómo?
Stilgar.
Bueno, me gustó como esta parte. Obviamente toda la película va de de Paul siendo el Mesías y no siéndolo, o sí y no, y todas las cosas que hace que hablan como sobre la profecía y que se van cumpliendo todas las cosas de la profecía. Pero me encantó esta parte de que Stilgar ya llegó un punto donde ya fue cómico.
Sí, o sea, me dijera
como
eso.
O sea, de que, ah,
es que es él.
Me encanta
es que decirle, es él.
No, es que yo no soy un Mesías. El Mesías nunca diría que es el Mesías.
Claro.
Es que la humildad.
Me encanta esta parte de que ya lo hicieron como burla al personaje de Stilgar.
Y con cada cosa que decía, siempre decía, ¿cómo está escrito?
Ajá.
O sea, era de que todo el mundo, ¿cómo está escrito?
Obviamente esto tiene un poco más de explicación. Obviamente esta historia está basada en muchas cosas de la Biblia. Y la explicación es justo el que, pues, la primera vez que vino Jesús al mundo, todo el mundo era como, había un chorro de gente diciendo, ah, sí, yo soy el Mesías, y pues nadie le cree. Y justo con el personaje de Stilgar le dicen como, vato, tú dijiste también de miles antes que eran el Mesías, y no lo eran. Entonces, me gusta como que se van cumpliendo todas las profecías y ya después se vuelve muy cómico.
Sí, no, eso
y,
me gustó.
Y toda
eso,
la
sí.
sala se estaba riendo de, sí. de, ah, este, o sea, cada vez que lo decía de que, no, sí es.
Que parecía, y, o sea, la sala parecía como que eran
viejito.
Eran risas como de sitcom.
Sí,
estaba muy gracioso.
Sí.
Ajá. Pero sí, tiene muchas referencias bíblicas, definitivamente toda la historia tiene.
Y esto tiene una justificación, que el autor...
Frank Hilbert.
Ajá, es masón y justo él trata como de... Es que él es el que sabe todo sobre la película.
Ya llegamos a una conclusión. Alexis sabe nombres,
sí.
Actores, yes. Directores. Nosotros sabemos cosas de...
La parte técnica.
Qué padre les quedó la decoración.
Qué bonito se ve.
Pueden decir cualquier película, les puedo decir quién la dirigió o quién la escribió.
Sí, quién sabe.
A ver, no, denle. Random, una, dos, tres, la que sea. Random, una, dos, tres.
El Expreso Polar.
La dirigió Robert Zemeckis y Tom Hanks.
Wow. Pensé que no le iba a saber. Wow.
Y la música la hizo Alan Silvestri.
Wow. Bueno, justo por eso le preguntaba a Alexis. Por eso fue el director.
Basado en el libro el escrito por Chris Van Allsburg.
Wow.
Bueno. Güey, lo voy a confirmar y por favor me quiero... Wow.
Bueno, a lo
te que dije que la película...
El mismo autor que hizo Jumanji. Yeah.
¿Es neta?
Sí.
Increíble.
Chris Van Allsburg. Él escribió Jumanji, Satura y El Exceso Polar.
Satura es muy buena, ¿eh?
Satura es muy buena. Bueno, por eso le preguntaba a Alexis, pero ajá.
El Código da Vinci.
La dirigió Esther Von Howard.
Espera, déjame explicarlo. Déjame explicar mi punto. El autor, porque si no se me va a ir.
Ok.
La justificación es que el autor es masón y los masones están en contra de toda esta parte, de la Biblia en general, no creen en la Biblia. Y justo como que el autor en este libro está tratando de explicar cómo toda la parte del cristianismo y toda la parte del islam es muy absurdo para ellos, para los masones. Entonces, sí. Por eso hacen ver todo muy absurdo en la película. Y me encanta como este toque que le dan, pues justo como de burla y no necesariamente, o sea, burla, amigos, hago
sátiro.
O sea, justo, yo soy cristiana, yo sí creo en la Biblia, pero justo me gusta que hayan hecho todo como sátira hacia esa parte, porque explica muchas cosas de su religión.
Claro, y a mí me encantó.
Sí, o sea, como que lo que dices es que hay mucho tema de religión ahí que se puede comparar, es la parte buena de ese tipo de historias que son ficticias, pero también dices, es que esto es como que una referencia o una comparación tal cual a ciertas religiones. ¿Sí?
Sí, exacto.
Y igual el tema del lenguaje que usan es ficticio. El idioma que hablan, de hecho, no existe.
Y está bien padre.
Pero está muy bien hecho. O sea, de hecho, yo vi entrevistas en las que dicen es una combinación de ciertos idiomas, pero contrataron a un experto de dialecto para que sí se entendiera que es como si fuera un idioma así
real
y todo, y es falso.
Está muy bien hecho lo del idioma.
De hecho, yo la quiero ver en español porque mi amigo Emilio Treviño hace la voz de Timothy.
Nice.
Entonces, pues te lo presenté en México.
No.
Y en una entrevista que acaba de hacer él para la película de Dune,
Sí la vi.
Le dice que, ay, bueno, qué bueno que no te tuviste que aventar el speech en el otro idioma, y dice, no, sí me lo aventé, o sea, sí tuve que doblar ese speech en ese idioma, entonces quiero verlo en español, nomás por Emilio Tomo.
Estaría padre hacer un episodio de datos curiosos de estas películas,
sí,
o sea, porque
chido.
Creo que hay muchas cosas, como ese tipo de que el doblaje, o sea, hay muchas cosas que sí podríamos sacarle mucho.
Podríamos irnos a México a entrevistar a Emilio.
Estaría padre también.
Hay muchas cosas como que detrás de esa producción también, y que pueden ser muy interesantes.
Por ejemplo, un dato curioso, esto es un dato curioso de Emilio Treviño, amigo, te quiero. No es un sabías qué, porque no es un dato curioso, pero Emilio se fue a estudiar actuación a Nueva York.
Okay.
Entonces, de repente, en su última...
¡Ah! ¡Esto lo vi en un TikTok!
¡Déjame hablarlo!
Ya sé qué vas a decir, esto lo vi en un TikTok.
El punto es que... Emilio se fue a estudiar actuación a Nueva York y de repente su última semana, o sea, él presentaba su examen y a 2 días se regresaba a México. Entonces, se topa a Timothy en Soho y se presenta y que, hola, mucho gusto, estoy estudiando actuación. La verdad es que eres una gran inspiración para mí. Y pues ya, X, o sea, le se presenta y que, amigo, pues, felicidades, échale un chorro de ganas, ojalá el mundo de la actuación nos pueda juntar. A la semana le hablan para hacer una prueba de voz para el personaje de Timothy.
Nice.
Entonces, y ahora él es la voz de todos Timothy los personajes. O sea,
ya
de
es oficial de Timothy.
Es la voz de
es
Timothy.
Es la más recurrente. O sea, okay. Todavía hay personajes donde él no es, pero.
Sí le queda.
Pero
sí
ya
queda.
Es la voz para sí la mayoría queda. De sus personajes.
Sí le queda. Yo quizá no le puedo dar una buena voz de doblaje
a Timothy. No. Es que tú le podrías dar
una. La carita, no sé, no puedo.
Sería lo que Peter dice, como está mal doblado.
Sí, yo siempre digo está mal doblado porque. No. O sea,
cuando
como
alguien
que
no queda su cara con su voz, a Peter siempre dice está mal doblado.
A mí me gustaría. Tipo actores como Josh Brolin.
Por ejemplo, sí. A ti te quedaría mucho que a mí se me hizo hermoso cuando lo vi, porque yo era como que ay, güey, conozco a este actor, pero no lo reconocía hasta que como que algo dijo que yo dije, ¡claro! Y es Javier ¿qué?
De Javier Bardem.
Ajá, que no sé.
¿Qué?
Bardem,
no quería decirlo mal.
Me queda risa que todo le preguntamos, sí. ¿Bar qué?
Que yo estaba diciendo, o sea, yo estaba seguro que lo había visto en algún lado,
claro,
pero no estaba seguro dónde lo había visto, pero no sé qué palabra usó que dije, ¡claro, es Tritón de la Sirenita!
Ándale, eso sí te quedaría.
Okay.
Entonces sí te quedaría un Javier.
Oye, justo yo quería hacer mención en este episodio específicamente.
Que vayan a ver nuestro episodio de la Sirenita Live Action, vayan a verlo.
Bueno, también, pero no, quería decir que siempre nos burlamos de la vocesota, o sea, de que, está usando la vocesota, y en esta película sí aplica de que no uses la vocesota conmigo.
Sí, sí, sí.
Sí, por ejemplo, la vocesota también fue un tema que me encantó.
¿No podrías doblar la vocesota?
No, pero es que ya, fuera de broma, realmente aquí me encantó mucho cómo usan el tema de la voz.
Sí.
Porque en la primera película era esta personaje que ya se me olvidó su nombre, pero la actriz es la Charlotte Rampling, que es la suprema madre.
La madre suprema. La madre suprema.
No, pero la reverenda madre, ¿se puede decir? Ándale. Va. Me gustó porque en la primera parte ella usa la voz contra Paul y es como que lo
cuando
más terrorífico.
Lo de la aguja,
y aquí
¿no?
La 2 es cuando Paul se la aplica también a ella y ella es de que...
Ella tiene miedo y
tiene
se hace
miedo.
Para atrás y eso me encantó.
Y lo que me encanta de Dune, existe una frase que es muy, muy increíble que dice "The fear is the mind killer". O sea, el miedo es...
El asesino de mente.
Y cuando él usa la voz, tanto Paul y la mamá, hacia ella, y que dice, la abominación es de que ya esto superó. Esto se superó, literal.
¿Cómo se llama la actriz de la mamá?
Se llama Rebecca Ferguson.
Ella también se me hizo súper conocida, no la ubicaba.
The Showman.
The Greatest Showman. Sí. The Greatest Showman es la que canta Never Enough.
Sí. Sí.
Bien, y ese personaje de la mamá, está tan bien hecho que de verdad la odio.
La verdad es que la mamá fue un... O sea, el arco de transformación...
La odio, o sea, de verdad siento... coraje hacia ella.
El arco de cómo cambió ella... Sí. Wow, fue muy, muy increíble. O sea, la verdad es que se me hizo bastante impresionante cómo la presentan en la primera película y que no la vi toda la película. A verla acá, sí fue como que un... O sea, como que muy drástico el cambio, ¿no? O sea, me encantó.
Y hay un chorro de cosas que siento que... Porque obviamente la película está situada en el futuro.
Sí.
En el, creo que año 10.000 y algo.
Sí.
Y me encanta todo este tema. Va a sonar muy, muy, muy... Pero...
¿Muy qué? Muy...
Muy... Pero me encanta que toquen todo este tema, por ejemplo, del agua y de los recursos y eso, porque en la escena en la que le dice que, oye, es cierto, le dice de que es cierto que cae agua del cielo y no sé qué tanto, y le dice que sí, imagínate todo lo que ves aquí de arena, nosotros lo tenemos de agua. Sí. Y como esta parte de la concientización, que obviamente es muy indirecta, pero me encanta esta parte de la concientización de cuida el agua, cuida tus recursos incluso personales.
Corporales.
O sea, de no la dejan llorar, no la dejan... O sea, llora y le hace...
Claro, es que... No. Y mucha gente sabe como que, ¿qué onda? Es porque no tienen eso, o sea...
Sí,
de hecho, hasta cuando Chandler le dice, ¿a poco dónde, en tu planeta el agua cae del cielo?
Sí.
¿Sí?
Y ya
puedes nadar.
Y le dice, no te creo. Y le dice que sí, te puedes meter y no sé qué. Y le dice, eso se llama nadar. Y ella, no te creo.
Pato, no.
Y siento que sí.
No.
Y siento que sí es un tema que me gusta, que últimamente lo vemos muy recurrente en las películas. Esta parte de concientización ecológica.
Sí.
Hay una ecologista incluso en la primera película de esta saga. Y no sé, me gusta que se toquen este tipo de temas.
La verdad es que me puse a investigar un poco de la película y la historia y todo el rollo. Y tiene que ver con los viajes en la galaxia, ¿no? O sea, es como que viajar en el tiempo y la fregada. Creo que Bastier sabrá más porque leyó el libro, pero tiene que ver con eso de que se dieron cuenta que la inteligencia artificial y estuvo muy loco el por qué. Y tuvieron que restringir la inteligencia artificial y ahí perdieron muchos recursos, por ejemplo, el agua. Entonces sí está medio locochón el tema. O sea, si te pones a analizarlo de dónde viene, y es que vienen de una historia donde la inteligencia artificial estaba como que controlando todo. Tuvieron una guerra con la inteligencia artificial, ganaron, pero pues ahora ya no pueden usar esos recursos. Entonces está muy loco.
Sí. Yo nomás quiero dar ciertos puntos negativos de la película que yo tuve, que son muy pocos, la verdad.
¿Es larga?
Son muy pocos, porque son muy específicos quizá. La primera es solamente el personaje del emperador, que es de Christopher Walken. En el libro, él es más importante. Y aquí lo sentí que no tanto.
Como un tonto.
Tanto el emperador y su hija, que es esta Florence Pugh. ¡Piu, piu! Pero en el libro, ambos personajes son muy importantes. O sea, tienen realmente... O sea, le dan un arco más intenso y te explican por qué existe también odio del emperador hacia Paul y al revés. O sea, como que aquí sentí que faltó más.
No, lo hicieron ver patético, o sea, literal.
Poquito.
Lo hicieron ver como si a todo mundo le vale el emperador. Sí. Y aparte también este rollo de le voy a quitar el puesto al emperador y te lo voy a dar a ti. Ajá. Y o sea, lo hacen ver como si fuera tan sencillo que el emperador no tiene importancia, es un pobre tonto y pues
y ahí... Y en el libro, en serio, tiene mucho más arco. La princesa también...
Incluso en la primera película es mucho más importante que en esta.
Sí, pero no subo el emperador en la primera
parte. No, pero lo mencionan un chorro.
Ah, sí, es que te digo, otra vez,
muy importante.
Porque es muy importante en el libro. Y aquí sentí de que, ay, que, o sea, aparte, gran actor que pongan a Christopher Walken.
Ya sé, lo desperdiciaron
un chorro. Y es de que... La segunda cosa, quizá... mira... Aquí quizá lo sentí un poco muy rápido, pero la parte cuando Gurney, que es Josh Brolin, busca venganza con Raven, que es el de Bautista. Y hasta él dice con Chani, es que yo también voy por venganza. O sea, mira esa cicatriz, es por ellos. Y cuando ya lo enfrenta, ya lo mata. Uh-huh. Y se me hubiera gustado ver un poco más de acción o un poco más así.
Más como tortura.
Ajá, de
como...
tortura o con más impacto. Porque sí, sabe que lo va a matar, obviamente. Pero aquí nomás sentí que fue. ¡Ah! ¡Raban! Y él dice. ¡Ah, mira quién regresó de la muerte! Y, ¿ya? Sí, ¿ya?
La muerte de ese personaje sí fue muy rápida, sí. Fue muy.
E igual otra vez, como que lo que dijimos de ese Raban, la de Bautista, sí. Sí, te da cosa, el pobre lo maltratan mucho, pero otra vez, son los malos, pero aquí también sentí que...
Sentiste feíto por ellos.
Buscaron mucho que sintieras feo por él, y también la escena cuando Field Rotha, que es Austin Butler, lo pone a sus pies y le dice, vas a besar tus pies o vas a morir.
Eso está bien loco.
Sí.
Pero Rosa, como...
Y no le dio el beso. Quiero mencionar que no le dio el beso. Le hizo nada más así.
Fue un Kiko.
No, ni siquiera Kiko le hizo así.
No, lo que no le dio el beso fue el emperador del anillo.
No.
Tampoco.
Al otro de los pies no le dio el beso.
Bueno, el punto es que creo que ya tenemos que ir redondeando.
Sí, pero digo, también la muerte del Baron, que también puede entender que en el libro es más complejo. También aquí sentí que la muerte del Baron fue un poco más rápido. Y yo creo que mi última parte negativa, quizá me hubiera gustado ver más la música, porque otra vez Hans Zimmer regresa como el compositor.
Sí,
faltó, y en la primera la música fue algo muy épico, esencial y épico, y aquí lo sentí no tanto.
Sí, no estuvo tan presente.
Y quizá me hubiera gustado mucho verla, pero yo ahí como que muchos me pueden dar la parte de que, güey, es que, bueno, ups.
No, no hay problema.
Bueno, que aquí, de que hermano, es que eso es mucho mejor. La pelea final entre Paul y el Fred Rotha, que no hay música, nomás se escuchan los guamazos.
A mí eso me encantó.
Yo lo sé. Y quizá eso puede ser de que, es que imagínate, nomás escuchan los guamazos y ya. De que los golpes, las respiraciones y todo. Pero imagínate, porque la escenografía que tenían, la fotografía en la que estaban ahí con el con la sombra del, sí, o sea, del
sol, como a contraluz.
La contraluz. Imagínate que hubieran puesto quizá una música épica de Hans Zimmer. Yo lo puedo entender, pero a mí sí me hubiera gustado que hubieran aprovechado esa escena con un poco así de épico con música de Hans Zimmer. O sea, faltó esa música o banda sonora épica de fondo. Entonces, como que esos serían los únicos puntos negativos, pero la película está a punto de ser perfecta. Obviamente quizá la tengo que volver a ver para determinar muy bien si es mejor que la primera, porque ahorita siento que la primera la disfruté un poco más, pero concuerdo que aquí iba con una emoción al tope y andaba emocionado, y aparte se entiende que la primera vez es como que apenas digiriendo todo, entonces como que la segunda ya la aprecias más y ya sabes qué onda, pero sí, realmente una gran obra maestra, muy bien hecha. Denis, Timothée, Austin, igual el personaje que me hubiera gustado ver, que era esta Lady Margot, que es esta Lia Seydoux, que aparece muy poco. Me hubiera gustado ver más de ella, porque igual en el libro es un poco más relevante. Me gustó mucho, spoiler, la sorpresa de Anya Taylor-Joy como la hermana.
Apenas te iba a decir eso.
Arya, sí, porque en el libro también es muy esencial, porque Paul habla con ella, pero a través de su imaginación, porque no nació ella. Entonces es realmente un producto de su imaginación.
Pero sí va a nacer.
No, ya nos spoileó que no.
Bueno.
Dijo, no nació.
Bueno, el punto es que en la historia, realmente la presencia de la hermana es porque es por parte de su imaginación, o sea, y aquí lo vemos. Qué curioso que, porque en la película original, o sea, usan a una niña chiquita, siendo la hermana Arya, y aquí sí, me gustó querer ver más como que cómo se vería ella al tener la misma edad de Paul, y es Anya Taylor-Joy, entonces como que estuvo chido.
Porque aparte todas las conversaciones son a través de la mamá.
Del vientre. Sí.
Ajá. Como que la mamá nada más va traduciendo, y cómo sabemos si es verdad lo que está diciendo la mamá o si se lo está inventando.
Se nota que le cayó mal a la
pero mamá. Pero hermosa, y digo,
a mí se me hizo una actuación preciosa.
Sí.
De
eso. No, y
yo dije, está tan bien hecho su personaje que la odio. Sí. O sea.
Sí. Entonces, entonces la verdad, increíble, muy, muy buena película, la disfruté mucho, pero sí concuerdo que si la tienes que ver con la intención de que es que tienes que poner atención, tienes que no pensar en otra cosa y estar muy despierto, y sí las ganas de querer, porque la verdad es una inversión.
Pones en no molestar tu teléfono.
Así es, todo, nada de que me están marcando y de que
nada de que te sales de la sala una hora.
Nada de que ya sé.
Y regresas a que te expliquen la película.
Nada de eso. Entonces, la verdad, yo sí la disfruté siendo muy fan de todo este mundo, de la historia. La verdad, 5 de 5. La verdad, muy, muy bien hecha.
La verdad es que sí, está muy bien hecha. Es una gran obra de arte la película. La verdad es que no le pongo pero a la película, simplemente... El único pero es la historia, que es muy compleja y la tienes que prestar demasiada atención.
Eso como que también la parte que puedes decir de que, pero si estás muy invertido.
Es mucho cine de nicho, o sea, la verdad es que sí tienes que ser apasionado por este tipo de películas, porque si no, no te va a gustar.
Sí, es una película que sí le tienes que dedicar su tiempo, tienes que... incluso leerle tantito después, o como para estudiarle, o para entender todo a detalle, quizá leer los libros. O sea, la verdad es que sí está compleja. O sea, es una complejidad bastante importante lo que presenta esta película, y la verdad es que increíble. O sea, creo que lo que más me rebotó, que hayas mencionado el tema de la pelea, que no hay sonido, y yo lo relacioné mucho con Oppenheimer, que justamente va creciendo la música, la música, y ¡boom!, la bomba, y no hay nada.
Yo sé, no, sí.
O sea, eso se me hizo épico, y en la... ahorita en Dune...
Es un recurso que últimamente usan mucho en el cine de este tipo, que sí es muy, muy cine. Ajá. Y me gusta, a mí sí me gusta que usen ese recurso.
Sí, a mí también me gustó bastante, y creo que por eso no me quejo.
Ahora, así como que superando la pregunta, esta película estaba previsto para estrenarse el año pasado. ¿Ustedes creen que pero me ha pasado todo eso de las huelgas y todo eso? ¿Ustedes creen que realmente hubiera sido una competencia para los Oscars?
Definitivamente, o sea, y te lo dije anoche. Sí. Bueno, si quieres, di tú.
No, solo dije
que...
¿Qué pasó?
O sea, te lo dije anoche, o sea, yo creo que esto fue incluso hasta plan con maña de reestrenarla, o sea, de retrasarla.
Sí.
Porque esta película no, o sea...
No tiene por qué competir con otra.
Ajá, o sea, ¿cómo vas a competir a Dune con Oppenheimer? O sea,
está muy cañón.
Es que son dos películas muy diferentes.
Son muy diferentes.
Y obras maestras, pero... Yo creo que sí me hubiera sentido de que muy incómodo, de que es que no puedes, o sea, son dos cosas. Ay, esto no, o sea, puedes.
Pero bueno, sí, la verdad es que lo que mencionas, si me das a elegir, fácilmente escoges Dune, o sea.
Sí, no, yo sé.
Escoges
Dune
porque es.
No, y de hecho, cuando salió Dune, y creo que Dune fue el que más se ganó premios en la academia, que curiosamente no ganó mejor película. Que
¿contra cuál compitió?
El que ganó el año que fue nominado Dune ganó Coda.
Ok.
Ganó Coda mejor película.
No, no estoy de acuerdo, pero bueno.
Ay,
sí,
es
no,
que...
no compite, ni siquiera compite, o sea, poquito con Dune, pero gran
sí,
película.
Sí, no, yo sé. Porque puedo entender por qué ganó mejor película Coda, pero lo puedo entender. Obviamente se contento que Dune se ganó todas las. Así de técnicos, de que.
Es que
producción,
es una
música,
que es
técnica.
Fotografía,
es muy, muy bonita visual y.
Técnicamente.
Y musicalmente.
Sí. Pero bueno, entonces, a ver si logra los premios del siguiente año, que apenas se está estrenando. Es muy difícil que películas que se estrenan ahorita en febrero o marzo sean reconocidas dentro del siguiente año los Oscars, entonces ya veremos.
No, definitivamente va a estar nominada a más de un premio, pero
ah, sí.
Pero esténse al pendiente de nuestras redes sociales porque vamos a estar subiendo nuestras predicciones para los Oscars porque ya es la próxima semana.
Así es.
Entonces, ahí vamos a estar subiendo cada uno nuestras predicciones. Entonces, va a estar interesante. Esténse al pendiente. Pero bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos redondeando el episodio para ya que esto no dure las 3 horas que duró la película? ¿Sabes qué? Hubiera estado muy interesante grabar esto, hacer un stream de este episodio y soltarnos a hablar de... Pero para eso necesitamos más suscriptores, así que suscríbanse.
Ya, por favor.
Entonces, ahí denos mucho amor, consúmanos como los quieran consumir. Esperemos que les haya gustado el episodio, esperemos que les haya gustado la película. Y si no, déjenos en los comentarios de la red social que a ustedes les guste, la que más les guste consumir, las que más les guste comentar. Ahí escríbanos. En redes sociales estamos como Los de las Orejas, en Instagram, TikTok, YouTube. También nos encuentras en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, etc. Entonces,
No hay excusas,
consumanos en todas las plataformas. Es más, consumanos en más de una. Entonces, ahora sí, es momento de irnos despidiendo, chicos. Sus redes sociales para que les vayan a dar mucho amor, para que vayan a ver su contenido especial. Pero bueno, Sofi, tus redes sociales.
Estoy como Sof con WF Molina Z en Instagram.
@Bastier.
A mí me pueden encontrar como @bastierevoice con B de
burro.
Bendito sea, qué hermosa voz tiene ese hombre.
Con B de basta ya.
Magistral, bebé hermoso como Timothée Chalamet. Y voz no. En inglés.
Oigan, yo quiero decirles algo.
¿Qué pasó? Cuéntanos.
Solo como disclaimer de este episodio, ya que hablamos mucho de Timothée.
A ver.
Es hermoso todo.
El otro día yo estaba diciendo que lo amo y que no sé qué. Y Alexis me obligó para dejarme pasar al baño. Se puso así para que yo no entrara y me obligó a decir que él era mejor que Timothée.
No.
Claro que sí.
Y aparte eso pasó
en
su cumpleaños.
Es que me gusta molestar a Sophie, es pero en especial
pero
con
no
este
se comparan, evidentemente.
Con Timothée. No, yo lo digo de broma, obviamente.
yo sé.
Pero Timothée, yo tenemos
somos
algo.
Somos compas, ¿no?
No, podemos ser compas porque tenemos algo en común que sí es cierto, tenemos algo en común, que solamente somos hombres,
seres humanos,
somos seres, tenemos nariz, dos ojos y todo eso, no. Pero lo que voy a decir es que Timothée y yo compartimos esa onda de que, es que nuestro padre que viene de otro país y se enamoró de alguien de otro lugar y que formaron la familia. Yo te entiendo, Timothée. Yo tengo algo así similar. A ti te tocó que tu padre se enamoró de una gringa y el mío fue con una mexicana. Entonces, Ahí estuvo la
onda. Muy cerquita, muy cerquita.
Pero el punto es que a mí me pueden encontrar en redes sociales como Soy Peter San, @SoyPeterSan en todas las redes sociales. Spotify no estoy, yo no estoy en Spotify. Están los de las orejas en Spotify, claro. Pero estamos como en todas las redes sociales, como en Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estamos como Soy Peter San. Ahí vayan a darnos mucho amor. A todos vayan a darnos
como los de las orejas.
Mucho
también,
love.
También para que vayan a ver nuestros bloopers. Tenemos
vayan a la cuenta de bloopers.
Sí.
Que he estado subiendo cosas en los bloopers, si no se han dado cuenta, así que vayan a seguirla. Ahí está. Ahí está linkeada en YouTube. Yeah. Si está allá abajo, si no, vayan a buscarla en Instagram. Pero bueno, el punto que es momento de despedirnos. Obviamente, muchas gracias por escucharnos, por vernos, consumirnos, como les guste consumirnos. Y es momento de despedirnos, como siempre nos despedimos, diciendo: no te olvides que tú, yo y todos nosotros somos
Los de las Orejas.
Bye.
Bye. Bye.
Acabas de escuchar un episodio más del podcast de Los de las Orejas. Recuerda que nos escuchamos cada semana con un nuevo episodio. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en redes, nos encuentras como Los de las Orejas. Muchas gracias y te esperamos el próximo miércoles de Los de las Orejas. Bye bye.